Gente emprendedora, os damos la bienvenida a este nuevo episodio de Emprender sin excusas. Hoy traemos otro invitado y vamos a hablar de un tema que yo personalmente desconocía prácticamente por completo y Borja también, ¿no? Entonces nos hace ilusión porque además traigo una persona que aprecio un montón, que no nos conocemos desde hace mucho, pero hostia, hemos trazado una amistad bastante, bastante guapa y me hace ilusión haberle podido invitar al podcast. Borja. ¿De qué hablaremos hoy? Antes de dar paso al invitado, cuéntame, ¿qué hablaremos un poquito?
Sobre la financiación, algo que todo el mundo, todo proyecto necesita. O sea, por mucho que quieras montar una peluquería o quieras montar, yo qué sé, tu setup para ser youtuber, lo que sea, necesitas dinero para comprar pues, el material. Y hay dos formas. Está la forma de trabajar por ti mismo y pagártelo, pero llega un momento que a lo mejor necesitas un proyecto 100.000 euros y claro, con un trabajo normal no te da. Entonces necesitas buscar a apoyo externo para que te ayuden. Entonces, soy un negado para este tema. De hecho,
mucha bueno, hay una tercera vía, ¿eh? Yo, de hecho, el dinero no lo consigo ni de una forma ni de otra. Yo lo falsifico y ya está. He sacado un curso sobre falsificación. Pues me enviáis la palabra falso a Instagram y vais a poder ser millonarios literalmente de la noche a la mañana, pero literal, ¿eh? Con que tengáis una impresora, ya basta. En fin, Héctor, ¿qué tal, tío? Bienvenido a este programa con nosotros. Preséntate un poquito, si quieres, ¿qué le dirías a una persona que no te conoce para que se ponga un poquito en contexto, tío?
Perfecto. Bueno, primero de todo, mil gracias por invitarme, Alex, Borja, nos hemos conocido hoy, bien placer. Y nada, pues para así muy rápidamente, ¿no? ¿Quién soy yo? Bueno, yo soy un chaval de Barcelona directamente, que empezó su carrera en Deloitte Consulting. Ahí estuve unos 2 años, básicamente realizando proyectos de Project Manager y de PMO. Después pasé al equipo de estrategia de Grupo Catalán Occidente, donde estaba gestionando una serie de proyectos estratégicos. Y después pasé también al equipo de estrategia y M&A de Bit2Me, donde pues, estuvimos intentando ver pues, esas adquisiciones que podíamos realizar con nuestro capital, ver cómo podían afectar a nuestra suite de productos para maximizar y hacer cross-selling con estas adquisiciones. Y bueno, ahora mismo estoy en la Generalitat de Cataluña haciendo optimización de procesos. Por tanto, bueno, pues tengo una carrera bastante dinámica, ¿no? Desde Big Four Consulting a empresa final, multinacional, startup de alto crecimiento y, por último, en el gobierno. Por tanto, digamos que he tocado un palo de cada lado. Y lo que sí que soy, como yo creo como vosotros, un forofo de la emprendeduría. Estoy con varios proyectos y bueno, mi experiencia en M&A y en B2B creo que me da unas pinceladas. Tampoco diré que soy un gran experto, pero sí que me da unas pinceladas para poder tocar un poquito el palo.
¿Estudiaste carrera o fue,
por ejemplo, yo soy ingeniero en producción industrial y graduado en ADE, con máster en sistemas de producción industrial.
Es algo que la gente siempre hablamos de emprendeduría, siempre hablamos de emprender, pero que igual dignificamos a la gente que ha estudiado carrera. O sea, tenéis aquí dos personas, Héctor que ha estudiado carrera, Alejandro que también acabó carrera con matrículas de honores tal. O sea, que estudiar sirve, gente. O sea, no es algo que digamos tal. Mínimo tienes que tener unos conocimientos. Ya después para emprender tienes que ser un poco más avispado y tal, y pues tener un proyecto que te guste o tirarlo para adelante. Al fin y al cabo hay veces pues, que no te gusta el proyecto, pero es tu medio de transporte para llegar a tu proyecto final. Entonces, estudiar sirve, gente. Pasa que si yo qué sé, por ejemplo, queréis ser youtubers, pues no vayáis a la universidad. A ver, o sea, si tenéis claro lo que vais a hacer, id a la universidad. Si no, no hace falta ir a la universidad. O sea, aquí, o sea, ha sido el mejor ejemplo, yo creo que hemos visto, vosotros dos. No, nadie está hablando aquí por hablar. Entonces, muy bien, muy bien. ¿Y qué es la financiación para alguien que, por ejemplo, no sabe del tema?
Pues financiarse básicamente es traer al presente recursos que tú dispondrás en el futuro. Eso es financiarse. Es básicamente, yo la tengo, yo voy a, por ejemplificarlo un poquito así sencillo, ¿no? Yo cobro 1 euro cada mes. ¿Vale? Y voy al banco y le digo, disculpe, señor banco, Yo necesito 5 euros, ¿vale? Yo vivo al día, ¿no? Tal, tal, tal. O puedo ahorrar el 10% únicamente cada mes. Yo necesito 5 para comprarme esta casa, este piso. ¿De acuerdo? Pues el banco mira mis ingresos y dice, ok, necesitas 5, ¿vale? Por tanto, tú en 5 meses podrías pagarlo. Perfecto. Perdón, 5 meses. En 5 meses ganarás para poderlo pagar, pero tú realmente no te lo puedes permitir porque no ahorras suficiente. Entonces, yo voy a traerte al presente esos recursos que tú ganarías en el futuro, te los traigo al presente y tú me irás pagando progresivamente. De esta manera puedes financiar hoy con recursos que no tienes, pero que sí que tendrás. Por tanto, lo traes al presente, me lo vas pagando poquito a poquito y tú tienes lo que quieres al momento.
Ya ves, ya ves. ¿Y esto por qué crees que hay? Porque claro, yo cuando hablo con muchos emprendedores, tío, no, es que ni siquiera se plantean acceder a este tipo de facilidades, ¿no? Por así decirlo. Es como que, y de hecho yo lo he hecho así, ¿no? Yo no le he pedido nunca dinero a nadie ni absolutamente nada, y es como que he trabajado directamente con el propio capital que tenía yo, que empezaron siendo 100 euros al mes. Pero a veces lo piensas y, hostia, esto puede ser un acelerón de la leche, porque ya
Claro.
puedes empezar con una estructura, puedes empezar ya con algo que si yo voy a 2 por hora, a lo mejor con esto puedo ir a 200 kilómetros por hora, ¿no?
Es meterte
Entonces,
esteroides directamente. Ganas una velocidad increíble.
eso es, tío. ¿Y por qué
Es
crees que la mayoría de la gente, quizás es desconocimiento, es más miedo, tío?
desconocimiento. Hay muy poquita cultura financiera en nuestro, bueno, en general y en nuestro país especialmente. La deuda, básicamente, es buena. Siempre que uno te financie algo que necesitas sí o sí, ¿no? Pues una vivienda, por ejemplo, o bien que tú con ese dinero lo pongas en un cash producing asset, es decir, algo que te esté produciendo a ti más dinero, un negocio. Entonces, las dos maneras que yo apruebo, que digo que son, okay, que son buenas para endeudarse, para conseguir financiación, son, uno, la casa y dos, proyectos que te generen dinero. ¿Vale? Eso de me voy a endeudar para irme de vacaciones, eso es un sinsentido, ¿no? Porque no lo necesitas. ¿Sí? Lo puedes hacer, sí, pero no lo necesitas. Y te expones a un riesgo mayor. Entonces, ¿por qué la gente que está en estas situaciones, para la casa sí que lo hace, ¿no? Está como muy, muy, muy aceptado que todo el mundo pues, tenga la hipoteca, que lo veo perfecto, pero sí que para emprender pues cuesta un poquito más, ¿no? Mi punto de vista es el siguiente. Si tú estás seguro que tu negocio te va a aportar, vas a ganar dinero con ello, endéudate, no lo dudes. Y el motivo es muy sencillo. ¿Quién no se endeuda? Todos los países están endeudados hasta arriba del todo. Hasta arriba del todo. Si los países se endeudan y son los que emiten el dinero, ¿vale? Por tanto, pueden diluir, esto podemos entrar si queréis en detalle después, pero bueno, al final si tú te endeudas en una unidad que tú puedes imprimir más de ella, tú realmente no te estás endeudando. Porque yo imprimo, le doy un botón, saldo la deuda y se acabó, ¿no?
Los bonos de
Entonces,
Estado.
no hay riesgo aquí.
Los bonos de Estado, tú coges, dejas dinero al gobierno, el gobierno te da un 4% anual, un 3, un 2, depende del bono, a los 2 años o al año, es algo muy seguro. ¿Por qué? Porque aunque se vaya a la mierda o aunque el gobierno pierda tu dinero, ellos van a imprimir y de aquí 2 años te dan el 4%. Y en
Ahí
algo que has
está.
dicho antes, discrepo mucho, es, no creo que, na yo creo que nadie debería pedir una hipoteca para su primera vivienda. O sea, es algo que debéis entender que es tan fácil como pedir un préstamo, una hipoteca, alquilar esa casa y esa casa te va a dar 200 euros mensuales mínimo, o la alquilas por habitaciones, quitas el comedor, lo alquilas por habitaciones y más en la época que estamos ahora que ningún joven se lo puede permitir, quitas comedor, haces otra habitación, pones pladur, ya tienes ahí una casa de pues 3, 4 habitaciones, ya te está dando esa casa, a lo mejor. Ponle 350 por habitaciones, unos 900, 1.150 euros, y la hipoteca te va a costar unos, ponle 700. O sea, no creo que nadie debería pedir una hipoteca para su primera casa. Es algo que también nadie sabe hacer, porque al fin y al cabo necesitas un contrato de explotación de vivienda, necesitas también, pues yo qué sé, un permiso de armas y esconder un arma en una caja fuerte para que no entren ocupas y que lo sepan. Hay 20.000 cosas, pero sí. Hay.
Total, no, no, o sea, el tema, yo por ejemplo sí que me compré un piso hace un par de años, pero porque es una manera de preservar mi dinero. Yo directamente veo a nivel demográfico cómo está el mundo desarrollado, Europa, Estados Unidos, y o sea, al final una persona, bueno, un estado, una persona es rico o pobre en comparación con los demás, ¿no? Entonces, yo lo que creo que va a pasar en las economías desarrolladas es que vamos a ser un poquito más ricos, pero comparado con todo el resto, que va a ser muchísimo más, pues no, ¿no? Entonces, dentro del ranking, pues vamos a bajar y comparativamente vamos a vivir peor. Entonces, ¿cómo me puedo proteger yo de todo esto? Pues teniendo activos duros que no se puedan depreciar, ¿no? Que no se puedan imprimir y que se imprimen, se aprecie mi activo, ¿no? Entonces, yo por eso me compré un piso. Lo que tú has dicho, ya se nota que dominas mucho el tema, porque realmente el tema de esconder el arma, ¿no? Si no estás empadronado, es la única manera de asegurarte de que te entre la policía al momento. Si estás empadronado, no pasa nada, pero si no, el tener un arma ahí escondida, ¿no? La escopeta ahí guardada o algo así, es la única manera de que entre al momento.
Sí, de
Total.
hecho, la gente no sabe lo que le hablamos. Siempre en todos los temas sale esta frase de que somos eternos alumnos. Yo me gasté el año pasado una formación de inmuebles de 30.000 euros, que es con César Rivero, lo debes conocer. Y bueno, da igual, es uno de los mejores a nivel de inmuebles de España. Y es eso, o sea, yo aprendí mucho en inmuebles y aprendí sobre ronda de financiación y tal. El problema es que, por ejemplo, yo quiero ir ya a máximo nivel, que esto solo es. Ya para ti, porque algún día también hablaremos, esto al fin y al cabo son contactos que te llevan fuera de podcast. Yo estoy haciendo un proyecto, ¿vale? Que queremos llevarlo a unicornio en menos de 10 años en el momento de registrarla. Y ahí sí que quiero entrar en temas de rondas de financiación de muchísimos millones que de hecho tú has gestionado, bueno, tú has gestionado, tú has estado. Entonces, el resumen básicamente hasta ahora es, ¿tú te apoyarías de la ronda de financiación?
¿Para qué? ¿Qué
Cualquier
necesitas? Es decir,
problema.
habría que ver para qué necesitas ese dinero. Y sobre todo, ¿necesitas solo dinero o necesitas capital
Solo.
humano?
Vale.
¿Contactos? ¿Qué es lo que necesitas? Entonces, si solo necesitas dinero, te puedes apoyar en la ronda, sí, sin problema. Si consigues, dentro de tu tesis de inversión y tu investment memo, transmitir lo grande que va a ser con datos fiables, con hipótesis fiables, puedes conseguir dar muy poco equity, cambio de una gran parte del dinero que necesites. Si también necesitas contactos, si esa inversión es un inversor estratégico que tú necesitas, te va a sacar más equity porque lo sabe, ¿no? Si tú necesitas, pues, un gran partner, ¿no? Si lo que quieres es vender, pues no sé, un mueble concreto, me invento, un mueble concreto y quieres hacer de partner a Conforama, ¿no? Y además, si ya te mete la distribución directamente, si te invierte, tú tienes garantizado una cuota de mercado enorme, ¿no? Entonces, te va a sacar más equity porque sabe que tiene el control. Entonces, yo te diría, mira qué es lo que necesitas de tu inversor, busca bien ese inversor que necesitas y asegúrate de saber cuánto estás dispuesto a liberar para tener el apoyo de este inversor.
¿Y todos los proyectos optan a financiación? Por ejemplo, ¿qué requisitos te piden?
Bueno, todo depende de en qué step estés, ¿no? Al final, si tú empiezas un proyecto, lo que se llama es que tú empiezas con las tres F's, ¿no? Friends, Family and Fools. Y de esta manera, bueno, capital propio, ¿no? Y empiezas, pues, a dar un poquito de forma. Entonces, tienes tus primeros datos, arrancas. Es posible que este dinero solamente te dé para el concepto de negocio y no para arrancar directamente. En cuyo caso, pues podemos pasar a un step de Business Angels, que es pre-seed o seed, ¿vale? Que es en el estado en que se pueda encontrar tu empresa en este momento, que puede estar constituida o no realmente, ya en esta fase. Entonces, un Business Angel está bastante acotado. Por lo general, hay super Business Angels que pueden dar hasta medio millón y tal, pero bueno, un Business Angel no te va a meter más de medio kilo, seguro. Algún súper se puede llegar por ahí, pero no suelen llegar. Y a partir de aquí ya entramos en Venture Capital. Por lo general, en fases seed, pre-seed, incluso alguna serie esa, nos estamos moviendo en territorio de Business Angels. En series A, hacia adelante, ya nos movemos con Venture Capital Pero claro, un venture capital es un inversor profesional que lo va a mirar todo. Business Angel también, pero un venture capital ya va a empezar pues, a ver por qué te va a invertir a ti, va a examinar, ya no solamente tu idea de negocio y tus financials, que van a ser un eje troncal de todo análisis, sino las personas. Y cuando vea tus números, vea tu idea, vea tu mercado, te va a preguntar, ¿por qué contigo? Y tú tienes que poder contestar a por qué contigo. Tienes que poder decir, mira, esta idea, no porque yo es que la idea es mía, es que no sé, bueno, eso a él no le importa, a él o a ella, ¿no? Lo va a mirar y va a decir, bueno, pero tú tienes contactos aquí. Tú puedes, tú dices, en tu roadmap dices que vas a llegar de A a B y de B a C. Vale, dime cómo lo vas a hacer y por qué tú lo vas a hacer mejor que otro. Porque yo conozco a mucha gente, ¿no? La gente de Venture Capital conoce, vamos, a todo el mundo. Tiene lazos en todas partes y sobre todo una cosa que es brutal de este mundo es que conocen, y no me meto porque yo no estoy tan metido, ¿no? O sea, sí que he tocado temas de Venture, pero no soy profesional como tal. Conocen a la persona indicada para hacer todo lo que se te ocurra, ¿no? Necesito a alguien de growth, no te preocupes, tengo estos cuatro. Mira, revístalos y a ver cuál te gusta más. Necesito X cosa, tema de legal. Mira, conozco a la persona encargada, te va a cobrar tanto a la hora, pero oye, te lo va a resolver. Ya está. Y es increíble esto. Y
Ya,
luego
eso.
ya, perdón, y acabo, ¿no? Hemos visto la parte de las tres Fs, Business Angels y Venture Capital. Y luego ya pasamos a la liga profesional, que aquí sí que sí, que son los fondos de capital riesgo. Si tú entras en fondo de capital riesgo, y te digo, no vas a entrar sin pasar antes por algún step previo, porque un fondo de capital riesgo ya estamos bueno, son deals grandes, es la fase previa a cotizar en bolsa. Y para cotizar en bolsa, al menos bueno, depende del mercado, ¿no? Pero ya estamos hablando de los cientos de millones o bueno, más
Millos.
bien miles de millones para utilizar.
Gente, ahí estaremos en algún momento. Sé que Alejandro va a estar callado, pero es que,
Más
tío, tanta
pronto que
curiosidad.
tarde, esperemos.
Quiero
Es más
preguntarte
pronto que
algo.
tarde, ¿eh?
Quiero preguntarte algo. Si tú, por ejemplo, tienes un proyecto que no existe en el mundo y que es un proyecto top, porque yo no hablo por hablar, antes de presentarlo, ¿lo deberías patentar mundialmente? Es un proyecto que no existe en el mundo. ¿Lo
Es algo
patentarías
nuevo,
para presentarlo?
es algo que no hay nada similar.
No hay nada.
A ver, puedes hacer NDAs con quien lo comentes, non-disclosure agreements, eso ya te blinda mucho. Entonces, si tú antes de enseñar la idea firmas un NDA y le puedes poner cantidad de 100 millones, puedes ponerle lo que quieras, claro, ya te blindas en este sentido,
Vale,
¿no?
para quien
Entonces.
no lo sepa, hablando en español es un contrato de confidencialidad. Vale,
Exacto.
gente, para los españoles. Vamos.
Para los de I am you
Exacto.
are, básicamente.
Con esto, con no disclosure agreement, con esto, el contrato de confidencialidad, en principio puedes ir a todas partes. También te digo, según qué fuerte, o sea, al final siempre hay un poder de negociación, ¿no? Y por lo general, salvo excepciones, el poder lo suele tener el dinero. Salvo excepciones, ¿no? Pues es posible que tengas algo vencedor de por sí, validado en mercado y ya está. Entonces, el poder lo tienes tú, porque si el inversor ve que los números casan, es la persona adecuada, ya está. A partir de aquí te va a buscar, vamos, a muerte, ¿no? Y sí que es verdad que si no estás en esa tesitura, en ese punto, un NDA puede frenar el que puedas presentar tu idea a más inversores. Pero aparte de eso, un NDA es una práctica la más de normal.
¿Y cómo buscas a los Angels Investors? Por ejemplo, yo cojo Google y pongo Angel Investor y me sale. ¿O cómo lo busco? ¿Cómo
Sí,
busco una?
bueno, puedes hacer eso, pero te va a costar más. Lo que sí que puedes hacer, aquí en el mundo Venture Capital es muy, muy sectario y básicamente va por amiguismos. Entonces, y el boca a boca. Entonces, tú te juntas, hablas con uno, hablas con otro y te vas enterando de los chismorreos, ¿no? De que si tal ha invertido no sé qué, el otro le ha metido tal. Este está cambiando de las energías renovables a cripto, me invento, por poner sectores. Todo esto. Entonces, esto sí que funciona por círculos de dónde estés tú localizado, ¿no? Tú puedes tener muchos contactos en el círculo de Barcelona y pequeños contactos con Londres, porque en la City se mueve también mucho, mucho dinero y prácticamente los que están en Barcelona ahí son cuatro gatos, se conocen todos en sí. Y sí que tienes pues, contactos en otros centros que donde se mueva más dinero. Si no, ¿cómo hacerlo nosotros, personas normales? Crunchbase. Te vas a Crunchbase y miras, vas mirando diferentes venture capital a ver dónde meten la pasta. Y con esto puedes ver pues, tantas inversiones. Pues yo qué sé, Sequoia Capital ha metido 200 millones en X compañía y tú vas viendo por qué sectores se mueven. Que al final, viendo tú más o menos dónde estés, dónde pondrías tu startup, en qué sector, picas a la puerta que toque.
Hostia, y poniendo un caso así de una persona, pongamos un chaval quiere empezar a emprender, no tiene mucho capital, pongamos que tiene ahorrados, no sé, ha trabajado unos veranos, tiene 5K como mucho, no más que eso, y el tío pues quiere eso, quiere de alguna manera financiarse, él tiene una idea, ¿no? Entonces, ¿qué pasos tendría que seguir o qué documentos tendría que preparar para al menos tener un 1% de posibilidades
un
de que le
PowerPoint.
financien, ¿no? Vale. ¿Cómo tendría el que prepararse para eso?
Pues, a ver, 5K. Y primero, yo soy una persona muy analítica y muy de números. Yo lo primero que miro, antes de la persona, tal, yo quiero ver primero la idea, alto nivel, me la explicas en 30 segundos o un minuto. ¿Quién eres tú? También un minuto tal, pero yo lo que me voy a poner a analizar van a ser los números. Primero miraré una progresión a 3 o 5 años que tenga sentido. Miraré el retorno en investment que tú me propones. Luego decidiré si me lo creo, pero primero lo miraré. Miraré tus assumptions. Repasaré que asumiré que sea todo bien calculado, ¿no? En el Excel que toque. Y miraré que tenga sentido las hipótesis. Si no te creo, en algún punto te descarto directamente y no tienes segunda oportunidad porque hay una gran cola. Entonces, lo primero es tener los financials, pero atados no, lo siguiente. O sea, todos. La progresión tiene que ser muy, muy suculenta. Yo tengo que ver que yo quiero meter, yo tengo que poder ver el balance 5 años o a 3 años y decir, me interesa. Y después me voy a las assumptions, a las hipótesis que tengas puestas aquí, decir, no, pues es que tu CAC va a ser de tanto, ¿vale? ¿Por qué? Porque entonces yo te haré preguntas sobre estas hipótesis, ¿no? Y te voy a desmantelar partes o me apuntaré preguntas para luego hacer un follow-up, o sea, una continuación, ¿no? Sobre esto y ver por dónde no pillarte, pero ver si me la estás haciendo de alguna manera. Cuando ya confíe en ti y vea que eso tiene sentido, ya pasaremos a la parte más personal, ¿no? Te intentaré conocer, ta, 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 ta. Entonces, para llegar a esta parte personal, yo necesitaré los financials sí o sí, ¿vale? Y un pitch deck que me presentes. Entonces, tú me lo vas a presentar, 10 minutitos, tal, o si unos 10 minutos suele ser. Un pitch de 10 minutos donde yo coja todas las ideas, tal, 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 y luego yo analizaré la parte financiera.
¿Y crees que, tío, alguno de los modelos de negocio habituales que tienen muy baja barrera de entrada, por ejemplo, agencia de marketing, agencia de contenidos, este tipo de modelos de negocio sin barrera de entrada y al alcance de cualquier persona que mínimamente se forme, crees que tienen alguna posibilidad o son cosas que un inversor diría, bro, esto...
O sea, si todo el mundo puede hacerlo, si todo el mundo puede hacerlo, siempre saldría la duda de por qué tú, ¿no? De por qué me voy contigo. Pero en cuando lo hayas defendido y hayas... Aquí ya son dudas personales, ¿no? Dudas del inversor de, bueno, básicamente, ¿qué te hace especial a ti, ¿no? Y ver cómo contestas a eso, la confianza que tengas y sobre todo el track record. El track record va a hacer las grandes diferencias. No es lo mismo que venga una persona, pues decir, no, es que tengo esta idea, tal, tal, he calculado, tal, tal, tal. Claro, yo ya en las assumptions te voy a desmontar porque no tienes track record. Entonces, no me vas a poder justificar muchas cosas. Entonces,
¿qué pasa?
Yo
Ali, perdón. No, acabo.
Digo que sí que tiene, contestando ya por resumir, creo que sí que tiene sentido, creo que sí que se lo que el investment analyst que se lo mire lo cogerá con cariño y pasará esa primera fase y que luego en la segunda, ¿no? Cuando ya tienes trato con la persona tal y se está empezando a valorar la inversión como tal, tienes que justificar por qué tú.
Ha pasado de podcast a entrevista, pero es que es una locura. Estoy
Verdad, tío, verdad.
Te lo juro, te estamos acribillando a preguntas, pero es algo que impacta porque yo estoy en el tema de inversiones y en el tema de inversiones va diferente. Yo, por ejemplo, ahora hay tres niveles de trading, ¿vale? Está el trading retail, que es el desde su casa, el trading institucional, que es pues trabajar para una empresa, pues yo que sé que tiene 10, 20, da igual, 5, 100.000 euros, y le haces un porcentaje, la empresa se queda X y el grupo de inversores X. Y después está el trading automatizado o el trading algorítmico, que es, pues al fin y al cabo, configurar un bot y tal. Y ahí cómo funciona es, tú debes hacer un bot, yo estoy haciendo un bot privado, ¿vale? El bot ya pues tarda, tienes que hacer otra estrategia y tal, hacer pruebas tal, más o menos un año, ¿vale? Un año y medio, a nosotros nos va a costar un año y medio, llevo haciéndolo un año más o menos. Y después lo que haremos, necesitamos un track record, que un track record es como un historial de los últimos 5 años de operaciones con ese bot siendo rentables, al final una rentabilidad anual buena, porque si le haces un 1%, pues nadie te lo va a comprar, y después sí que lo presentas a fondos de inversiones, que son los que te van a pagar. Yo también estuve en un fondo de inversión de 17 millones de euros, pero es muy diferente, o sea, yo nunca he presentado un proyecto como tal. Sí, bueno, al fin y al cabo, pues tú empiezas el fondo de 17 millones, empiezas diciéndoselo a inversores pequeños, tal, tal, y después se van sumando y con el track record pues vas ya, oye, pues mira, tengo 1 millón, tal, quieres invertir tu fondo de 5 millones, tal, no sé qué. Pero es impactante como un proyecto, es mucho más difícil porque al fin y al cabo hay 20.000 proyectos iguales. O sea, para encontrar un proyecto que es un José Elías, el billonario español, el CEO de la, bueno, el CEO no, como el que compró La Sirena, el que tiene también la empresa esta eléctrica y todo esto, él lo dice, él lo invierte en startups. O sea, para invertir, para que un fondo de inversión invierta en una startup o invierta en un proyecto nuevo,
vas a final.
Es casi imposible. O sea, ¿cómo vas tú, un chaval, y le dices, no, no, tengo una idea que no existe en el mundo y que va a tirar para adelante? O sea, no me imagino lo que es estar en la sala escribiendo a preguntas de ¿por qué tú? ¿Y por qué esto? ¿Y cómo, por qué crees que va a salir bien? Pero si esto funciona y no tal, uf, hostia, ¿eh? Y después dile tú, porque la última pregunta es ¿cuánto dinero? Supongo, ¿cuánto dinero quieres? ¿Cuánto dinero estimas tu empresa, ¿no? Pues yo la estimo en 20 millones. No, 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 no. Nosotros hemos hecho los cálculos y te la dejamos por 50 euros. O sea, y encima me das el 90%. Porque eso es una pregunta también que me gusta mucho, es ¿qué ganan ellos financiándote y cómo sabes cuánto porcentaje debes darle?
No hay que dar más del 20%.
Nunca.
Por regla general. Por regla general, no, aunque no hay que darlo. No, porque si no ya tienes, estás en tesitura de perder el control de la empresa y es importante que el CEO se mantenga. Tanto para la ronda como tal, y apreciarán que tú no estés dispuesto. Cuanto, al final, lo más importante es el equity, ¿no? Las participaciones que tengas en la empresa. Me sale un montón de palabras en inglés, pero tampoco quiero ir de progre. El ownership, ¿sabes? El tener el control de tu empresa. Cuanto más te cueste darlo, significa que más confías en el proyecto. Y para siguientes rondas, es importante que el CEO tenga preferiblemente la mayoría absoluta de la participación para que marque el ritmo y el rumbo. Si esto no se da, y el cap table, que es básicamente la distribución del equity dentro de la empresa, no, si esto falla, es complicado sacar rondas siguientes. Y si necesitas más dinero, te va a costar mucho. Entonces, en la primera ronda, tú tienes que mantener el control, seguro. Y intentar diluirte lo menos posible. Diluirte es eso, pues no dar más equity de la que tienes que dar, básicamente. Y ya con perspectivas de las siguientes. Y por eso yo me fijo mucho en la parte financiera, porque yo en la parte financiera veré el flujo de caja, veré dónde vas a flaquear y veré si tienes pensado las rondas siguientes, porque esto hay que tenerlo pensado ya en la primera, de entrada.
Yeah.
O sea, tú tienes que saber cuántas rondas necesitas para llegar a tu objetivo. Son cinco, está bien, justifícame por qué, ¿vale? Y vemos cómo llegamos hasta aquí.
Hostia. A mí me dijeron un consejo la semana pasada que era, siempre alíate, da igual que pase la primera, segunda, tercera ronda, siempre alíate con alguien que esté por encima de tuyo, que tenga más que perder que tú. O sea, pero no des, eso es lo que me dijeron también, que no des tú, el 51% de la empresa debes tenerlo, porque así la decisión la tomas tú. Eso me lo
Sí.
dijeron. Pero no sabía
Sí.
lo de que tenías que tener pensadas las siguientes
Es
rondas.
preferible. Es preferible. Y da confianza para ver, o sea, sabes a dónde vas y sabes lo que te va a costar llegar. A que tú para ir, por ejemplo, imagínate que tienes que ir pues de Barcelona a Madrid, ¿no? Son 600 y pico kilómetros, me parece. 600 para simplificar. Y tu coche lleno, lleno, son 500 kilómetros. ¿Vale? Y no hay gas, y es eléctrico, vamos a decir que es eléctrico tu coche, ¿vale? Tú tienes que saber dónde vas a repostar, ¿no? Pues la ronda es lo mismo. Tu dinero es la gasolina, bueno, en este caso la electricidad, para poder hacer los kilómetros. Si yo te voy a dar gasolina para 300 kilómetros, tú tienes que tener planificado como mínimo otro repostaje de 300 kilómetros más para llegar, o 3 de 100, lo que sea, pero para llegar a tu objetivo necesitas tanto dinero, porque es marketing, es sueldos. Es muchísimos costes operativos y hay que ver cómo llegas hasta allí.
Y si, por ejemplo, el primer fondo te presiona mucho, por ejemplo, tú quieres, yo qué sé, dar máximo el 20%, que has dicho que lo que debes dar máximo, a no ser que
Me parece
sea
una buena cantidad, 20%.
a no ser que sea un socio que de verdad no tienes ni puta idea cómo llegar a tu objetivo y tienes un socio que tiene el triple conocimiento que tú, tiene todo el dinero para poner y tal, y tú no tienes nada de equipo de trabajo ni nada. Bien, pero si por ejemplo un fondo privado, perdón, yo que sé, un angel investor, un venture capital, quien sea, te presiona y te dice, oye, yo quiero un 40%, deberías dejarlo pasar, porque un 40% que te propongan es que tienes un muy buen proyecto. Entonces
Sí.
tienes que tener miedo a decir, vale, sí, no, o y si no viene otro.
La clave es el porqué. ¿Por qué le interesa este inversor, ¿no? Te va a aportar mucho más que dinero. Va a tener el capital humano de esta persona, te va a beneficiar o te va a lastrar. Comparte tu visión, ¿no? Son muchas preguntas aquí. Si realmente comparte tu visión, tiene una serie de contactos que te va a servir para tener puntos de distribución en lugares específicos, visibilidad en X círculos, va a ser motor más allá del dinero, porque dinero hay a patadas por todas partes, simplemente hay que ver dónde está, está escondido, pero tampoco que si tienes buenas ideas, el dinero sale a buscarte. Si de verdad te interesa a nivel capital humano, puedes plantearte dar más, por supuesto que sí. Pero tienes que ver el por qué. ¿Por qué vas a ceder tu empresa? Tiene que estar siempre muy, muy, muy justificado. Equity está muy por encima del dinero. Sí, se confiesa en el proyecto.
Hostia,
Ya ves. Es un mundo
y
súper complejo
es complejo y muy subjetivo, ¿eh? Y las normas cambian según donde escuches.
ya ves, ya
Pero
ves.
¿funciona igual en todos los países?
¿Cómo,
¿O
perdón?
funciona igual en todos los países? ¿O hay en alguno
No, por ejemplo,
país más difícil que digas, este es el país más difícil para
España
conseguir?
es difícil, ¿eh? España es difícil. España es un país complicado, sí. Sí, porque además, bueno, tienes muchísimos temas de regulación, muchísimos temas de muchísima competencia. O sea, por poner un ejemplo, el IBEX, las empresas del IBEX llevan ahí toda la vida, pero ¿por qué no cambia el IBEX? ¿Por qué no entra una mega startup unicornio que revienta todo y se pone en el IBEX directamente? Esto en Estados Unidos sí pasa, aquí no. Entonces, aquí es mucho más complicado crecer. Además, barreras para que se mueva el dinero. En Estados Unidos es
¿Cogerías?
mucho más sencillo, Emiratos es mucho más sencillo.
¿Cogerías si lo harías en inglés el proyecto y lo
100%.
mostrarías en Estados Unidos o en Emiratos Árabes?
Yo lo haría en inglés directamente, aunque lo enseñara aquí. Directamente, porque al final cualquier inversor de aquí sabe inglés, porque están invertidos en otros sitios. Y si lo tienes en inglés y te lo trabajas en inglés, fallarás menos cuando lo presentes en inglés justamente. Y directamente, Londres está, no sé si son 2 o 3 horas de vuelo, pero vamos, que tienes que hacer tienes que pichear allí en un momento, te coges un avión. Vas un viernes, tienes con X Venture Analyst, picheas y te vuelves y ya lo tienes. Y has hecho un pitch que puede ser que se alinee con su tesis de inversión. No olvidemos que un analista de cualquier venture capital, su trabajo es invertir en empresas, ¿eh? Es decir, él cobra para poder encontrar las mejores oportunidades y dar salida a ese dinero que tienen ellos en caja. O sea, tienen que invertir. No, no pueden no invertir su trabajo. Entonces, si tú lo tienes todo bien preparado, tienes bien en inglés y al final el mercado de Estados Unidos, el mercado de Londres es muy superior al de España, porque lo es, ¿por qué no? Busques los contactos, tratar y intentas hacer el pitch, ¿no? Hacer esa explicación de esos 10 minutos de tu proyecto. Y hay veces que también se dice, ¿no? Lo de elevator pitch, que es sintetizar tu idea en 1 minuto, 2 minutos máximo, ¿no? Es elevator pitch, es lo del, ¿cómo se
Sí.
llama? El ascensor, ¿no? Te encuentras con un tío en el ascensor, lo vas buscando, ahora, está en el ascensor, vas corriendo para allá, oye, por cierto, he visto que no sé qué, pues mira, tengo una idea que... No,
Sí,
ese
que
es
lo
el
puedes explicar
elevator pitch.
rápido.
No, bueno, no, no es rápido, tienes que ser catchy y que quieras saber más. Entonces tienes que acabar, ¿no? Pues mira, quieres saber más. Este punto y este punto, no sabes cómo lo voy a resolver, lo tengo resuelto. Mira, contactamos una llamada y te lo explico en 5 minutos, no te hagas perder el tiempo. Pues si tienes que ser muy sutil y buscar las personas adecuadas.
Estoy
Qué
como
bueno,
una piruleta, tío, escuchando, te lo juro, estoy
tío.
flipando.
Sí, no, tío, yo creo que hoy la putada es que no podemos estirar mucho más, pero joder, yo me he quedado con ganas, tío, de hablar más del tema. Entonces, creo que hablaré contigo para traerte más.
No, no, le
Y
damos, tío. A mí me gusta hablar de esto. Y
no, yo
no,
ya.
insisto, no es mi. No es, no, yo no soy experto en esto, ¿eh? O sea, esto por adelante. O sea, sí conozco cuatro pinceladas de este mundo, pero no sé, yo, por ejemplo, mi antiguo jefe, Mario Brasesco, de Encomenda, este tío, claro, este tío sí que es un tiburón, que este tío sí que se lo conoce todo. O ya, yo también he trabajado con Inverready, conozco un manager allí que es también. O sea, es otra clase de persona. Se nota. Es como, no sé si. Yo soy un poco friki y me gusta mucho One Piece. No sé
Yo
si
Dragon
lo
Ball.
conocéis.
One Piece no lo he visto, tío. Yo he visto
No,
Dragon
que
Ball.
en el episodio
Pues.
70 empezó a salir barba y dije, ya está, fuera.
Ya está, fuera. Bueno, pues en One Piece hay una cosa que se llama el haki del rey, que es como los que tienen más voluntad de poder y tal, pues como que ganan una fuerza y los débiles se desmayan ante ellos, ¿no? Pues digamos que esta gente tiene haki del rey, ¿no? Si entran con fuerza en un sitio, como que te impacta. Es
Te
difícil.
hablaré en privado porque ahí necesito cosas. Es que
Qué
te lo estoy.
bueno.
O sea, la gente no sabe. O sea, yo siempre les digo: tengo una empresa que va a llegar al billón, va a ser unicornio. Y la gente no es consciente que lo voy a conseguir. Me la suda. O sea, me
Coño,
la sopla.
joder,
No
claro,
sé
coño.
cómo. Siempre les decimos: no sé cómo. Como el medio de transporte, no sabemos cómo, pero va a estar ahí. Y tengo una idea. Que se nos ocurrió, además, me ocurrió con un alumno hablando, tal, no sé qué. Dije, fuah, fuah, esto va para adelante, esto
No la
va.
quieres saber, tío. Mándame un NDA y te lo firmo, tío, y me cuentas. Pues
Sí,
da,
ahora
pues
hay que
da.
contarlo. Vale,
Gente.
chicos, pues joder, ha sido por mi parte, un gustazo traerte, Héctor,
Es mío.
porque joder, tenemos que vernos más, ¿no? Que nos vemos poquito, en verdad, tío.
Hace nada, encima para ponernos como equipo, encima quedamos.
Sí. Tenemos que volver a quedar para matar zombies como
También.
la última vez, que nos lo pasamos muy bien en la realidad
También.
virtual, y volver a quedar para el podcast, tío, y seguir hablando de este tema, porque estoy seguro de que tanto yo como Borja nos hemos quedado con ganas de más, y seguro que la gente que nos está escuchando también se ha quedado con ganas de más. Así que, tío, gracias por venirte. Y no sé si conoces nuestra palabra mágica, tío,
La
para
despedida.
despedir el podcast o no. Esto determina si te volvemos a invitar o no, tío. Igual me arrepiento, ¿eh?
Eso es que no se ve el podcast, ¿eh? Yo creo que se lo deberíamos
Yo
ver.
empecé a verlo el otro día, tío. Empecé a ver el podcast el otro día. Pero, tío, al final no lo vi. No escuché en la despedida.
No te preocupes. Poca
Pues
gente se
va, decimos nosotros, gente. Ha sido un placer, la verdad, tener aquí a Héctor, tener aquí a Alejandro otro día más, aguantándole, porque esto es. Siempre vosotros escucháis el podcast, pero tenerlo detrás del podcast es tener fuerza, voluntad. Es como lo de que has dicho tú de One Piece. O sea, aguantar a Alejandro fuera de cámaras es un horror, tío. O sea, tengo unas ganas de que se lo lleve una Venture Capital o algo, porque me hace quedar ahí unos chistes de mierda. Pero además dices, yo qué sé, estás hablando de repente serio y de repente te dice, Oye, Borja, ¿qué es pierna? ¿Sabes? Empieza a decirte, pues tiene más rabo que pierna, no sé qué tal, ¿sabes? Y pasa de un extremo a otro y dice, no, no, esto no puede ser, esto no puede
Ya,
ser.
tío. Que por cierto,
Entonces,
¿te has enterado o no de que se va a dejar bigote?
¿vas a dejar bigote?
Ay, cachopa, gente, que
¿Sabes
ahora tengo curiosidad, ahora tengo curiosidad, dile, va.
quién
¿Quién?
se va a dejar bigote o no?
¿Quién?
Mi
¿Quién?
cipote. A tomar
Bueno,
por culo,
gente,
ya está, ya.
perdonad por
Estamos
esto,
en el
no sé si lo
podcast
vamos a
aquí.
cortar. Si lo estáis escuchando,
Fernando,
será
Fernando se lo va a
Fernando.
dejar.
Así que, ¡al cachota!
Alcachofa.